101.5.
Con vos
en todas partes.
En todas partes.
Radio Federal.
En el otoño, solo buenos momentos.
Bueno, esta es la cortina que ustedes saben, identifica a nuestro móvil, Marcelo Tina Alonso, que ya lo tenemos en línea. Marcelo, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien.
De hablar.
No, sin respiro, es una cosa de loco, porque bueno...
Bueno, ya... te voy a dejar respirar un ratito, entonces.
Ah, sí, ahí está. Vos dame aire.
Dale.
Bueno, Tim, contanos, en principio, sí. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, una mañana no tan fría, pero muy gris, pero bueno, lindo, sí. Por lo menos no hace tanto frío.
Está, exactamente, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, Tina, a ver, contame, ¿con quién estás?
Bien, estamos con la directora de Derechos Humanos, Marianela Zanassi, para hablar de una fecha. Hoy 3 de junio se cumplen 5 años de lo que fue la marcha de Ni Una Menos, el comienzo de este, podemos llamar así, movimiento que se empezó a generar ya, como decíamos, 5 años. Y bueno, hay actividades, teniendo en cuenta esta situación que estamos atravesando, no se puede hacer ningún tipo de movilización, de acto público, así que bueno, se buscó una alternativa para no dejar pasar por alto esta fecha. Marianela, buen día.
Sí, hace 5 años, como decías, de la primera marcha de Ni Una Menos, que se dio en casi 80 ciudades de nuestra ciudad, producto de nuestro país, un homicidio que resonó muchísimo, una chica de 14 años, y desde entonces la realidad es que ha ido tomando mucha fuerza hasta convertirse, nosotros decimos, en una cuestión concreta, en una política de Estado, porque no podemos desconocer que hoy tenemos un Ministerio Nacional y un Ministerio Provincial de la Mujer y de Género, precisamente para trabajar en políticas que generen igualdad de derechos. La realidad, yo miraba algunos datos y también algunas notas que se hicieron a integrantes de Ni Una Menos, que hay, sabemos que hay periodistas, que hay comunicadoras, que hay políticas, legisladoras, y en todas las ciudades se conforman distintos los colectivos. Desde aquel entonces hasta ahora la situación se ha agudizado. Cuando antes había un homicidio cada 28 o 30 horas, ahora es menos de 24 horas, y sabemos además que el contexto que atravesamos desde marzo con la pandemia y con el aislamiento obligatorio ha recrudecido la violencia. Hay una escalada de violencia de género, que tiene que ver con un montón de cosas, precisamente del estar en casa, violencia de distintos tipos, que se viven y que de alguna manera se agudizaron en este tiempo.
Bien, ¿cómo se va a tratar de recordar? ¿Hay alguna propuesta?
En realidad nos plegamos a una convocatoria nacional que tiene que ver con recordar de estos 5 años, sumar una foto con algún hashtag o alguna frase, mejor dicho, con el hashtag Ni Una Menos, sí. Alguna frase de la participación. Todas y todos hemos participado de alguna de las marchas en estos 5 años, no solamente las que se han dado los 3 de junio, sino en algunos homicidios que han tomado quizá tiene más relevancia. Por ejemplo, yo veía que las compañeras de La Garría, del Frente de La Garría, tienen lamentablemente algunos homicidios que han sido de relevancia nacional, así que la idea es sumarnos desde la dirección y desde el municipio a esa campaña, a esa marcha virtual con una foto, como se están dando todas las cosas en este tiempo, ¿no? A través de lo virtual, como para recordar que estamos ahí, como para recordar que si bien se han logrado algunas cosas, hay que seguir trabajando porque las situaciones de violencia no se dejan, sino todo lo contrario.
Sí. Bueno, y este año que ha llegado para quedarse, ¿no? A 5 años que se ha mantenido el tiempo y que también, como decís, ha logrado cosas, aunque todavía falta mucho más, por supuesto.
Totalmente. Sabemos que las luchas que se dan en la calle, tarde o temprano, son las que van marcando el camino, digamos, para organizar una sociedad. Hay discusiones que se están dando. Yo leía y me adelantaba a ver el documento de este año, y tiene que ver con vivas, más serenas y desendeudadas. Sabemos en el contexto en el que estamos también, en el que quedamos los últimos años. Así que ha tomado fuerza en la calle, y me parece que precisamente la fuerza de ese colectivo y de esa ola tan grande es la que hace que se discutan y que se estén dando muchas de las cosas que hoy se están dando. Nosotras a veces de acá con las compañeras hablamos de todas las medidas que se están tomando para paliar la situación en la que estamos viviendo, no solamente del aislamiento, sino en materia de violencia de género. Y la realidad es que si no existiera una demanda desde la calle, desde los colectivos organizados, quizá el Estado no se sentiría tan responsable de tener que tomar ese tipo de decisiones, como por ejemplo la ley de emergencia en violencia de género, que se sancionó esta semana y que ya se promulgó en la provincia de Buenos Aires, programas específicos para atender las violencias económicas que además atravesan las mujeres, el fondo de emergencia al que adherimos con el municipio, que nos va a permitir una pequeña ayuda ahí cuando se sale de una situación inmediata y hay que ir a algún lado, solventar alguna necesidad. Todas esas cosas sabemos que si bien son parte de un Estado que ahora incluye al género y a la mujer como política pública, o mejor dicho, como parte de las políticas públicas, sabemos que se generaron en la presión de la calle, y eso es súper valioso.
Y un colectivo en donde también tomó mucho la preponderancia la juventud.
Totalmente, quizá eso también el año pasado se hablaba bastante, bueno, el año pasado me refiero porque era época de elecciones, pero cuando uno preguntaba, o se preguntaba dónde está la militancia en este momento, y hablábamos de las mujeres, era tan, en ese momento y sigue siendo ahora, tan desigual en el acceso a derechos, que me parece que ahí, tanto mujeres como varones, han encontrado un lugar, jóvenes y varones jóvenes, de discusión, de militancia, de hacer política, que lo interesante de eso, sabemos que después viene lo partidario, que son dos cosas distintas, pero hacer política para generar pisos de igualdad, básicamente.
Marianela, la situación en Bolívar, ¿cómo es? Porque bueno, no ha escapado a ninguna ciudad, a ninguna provincia, a algún femicidio que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero digo, en cuanto a la violencia, mencionabas esta situación de aislamiento, que se vive distinto, que por ahí se convive mucho más, ¿te ha generado también estas situaciones?
Sí, fue cambiando desde marzo hasta ahora. La realidad es que ni bien comenzó el aislamiento, nosotros nos pusimos en contacto con fiscalía y con comisaría para aceitar un poco más los canales. Y la realidad es que el primer coincidimos con todos los municipios del centro de la provincia, que el primer mes se planteó muchísimo la cuestión de la denuncia, lo que no significaba que la violencia fuera existir, todo lo contrario, porque fue ahí donde se dieron los homicidios más cruentos, más feos en realidad. Después, como todo, después ha empezado esto a moverse un poco, y desde la dirección, nosotros que tenemos el teléfono de guardia, las 24 horas lo que nos empezó a pasar es que empezaron a llegar otras consultas. Porque al principio el miedo nos atravesaba todo, salgo, no salgo, puedo denunciar. Y también, más allá de que el Estado, el Gobierno Nacional, se ha encargado de generar protocolos de una mujer, es muy difícil a veces hacer llegar esa información a todos lados, porque no todas las personas tienen acceso a las redes, no todas las personas se enteran. Así que la realidad es que ahora estamos trabajando con muchas situaciones nuevas con las que articulamos con las instituciones, y eso en este contexto paradójicamente es muy bueno poder articular, ha permitido eso también la virtualidad, pero la realidad es que tenemos mucho trabajo, porque hay mujeres que se animan más a empezar a preguntarse si la realidad que le toca es la que se merecen, porque a veces pasa por ahí, y en ese preguntarse llegan consultas nuevas a la dirección. Articulamos mucho con la educación también en ese contexto, que son quienes llegan al territorio, pero bueno, sí, ha aumentado, aumentado las denuncias también, y las situaciones con las que se trabaja, porque sabemos que la denuncia es parte de un proceso, no es siempre al principio, no es siempre, hay que trabajarlo.
Marianela, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a
usted. Bien, con la palabra de Marianela Zanatti, directora de Derechos Humanos, haciendo referencia, a esta fecha, hoy 3 de junio, se cumplen 5 años de lo que fue la primera marcha de Mina sí. Menos por un femicidio muy importante. Y también aprovechamos para consultar sobre cómo es la situación en Bolivia, porque como decimos, este tema de la pandemia no es solamente lo sanitario, hemos hablado muchas veces con vos, Jorge, de lo económico, de lo social, de lo recreativo, y este ámbito también, por supuesto, se ve afectado y han aumentado las denuncias por estas situaciones, como también cuando consultamos en otros lugares como el DIAC también han aumentado las consultas y las demandas. Así claro. Bueno, también es para prestar atención, ¿no?
Claro, es que complica mucho el tema de la convivencia.
Exactamente.
Se ponen, digamos, a flor de piel muchas situaciones complejas del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, que llevan después quizás a una violencia. Pero aparte de esto, no hay que olvidarse de los jueces que liberaron a femicidas y a violadores.
¿Sí?
Porque de eso no dicen nada, no se dice nada de eso. ¿Qué pasó con todo eso?
Eso no, con lo que comentamos el otro día, no se supo más nada cómo quedó la situación, si volvieron a fosa cero, es decir, si volvieron todos adentro, o no, realmente...
Bueno, eso sería bueno, eso sería bueno que las autoridades provinciales le preguntaran a la justicia, ¿no?
Sí, porque quedó como una laguna ahí, no se supo qué más pasó.
Claro, estamos en contra de los femicidios, estamos en contra de las violaciones, pero resulta de que no decimos nada o no preguntamos nada qué pasó con los violadores y los femicidas que fueron liberados con el tema de la pandemia. ¿Cómo es la historia?
Es cierto, realmente lo hablamos el otro día y no tenemos una respuesta fehaciente, digamos, ¿no?
Exacto.
En principio se iba como a retroceder, pero quedó ahí en la nebulosa.
Sí, se iba a revisar caso por caso.
Sí, en principio sí. Iban a tratar de analizar, de hecho creo que lo había planteado Bernie cuando estuvo acá.
Bernie estuvo en contra siempre del tema de la liberación, siempre.
Sí, si fuera a poner no salía ninguno, lo dijo claramente.
Sí.
Pero bueno, hay que ver qué pasó realmente después, ¿no? Porque también, como decimos, el Poder Judicial tendría que ser independiente, ¿no? Y actuar de acuerdo a lo que le parece, ¿no? Y estudiar caso por caso, y bueno. Pero bueno, quedó ahí, no sabemos muy bien qué ha pasado, así que bueno, ojalá haya una información desde provincia y
aparte de uno de los jueces que tomó estas resoluciones, son muy allegados a Kicillof.
Sí.
Entonces, tranquilamente, Kicillof le podría preguntar, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué están haciendo? ¿No? Si son tan allegados... ¿No? Políticamente hablando.
Sí.
¿Cuál es el problema? Ninguno. Bueno, pero parece que no. Hola, Tim. ¿Estás por ahí?
Escuchaba. Realmente quedó ahí, no se supo bien qué terminó pasando. Estarán analizando todavía los casos, vaya a saber.
Sí, no sé, pero por lo menos que informe que están analizándolos, ¿no?
Sí.
Me parece que sería lo bueno, pero bueno. Bueno, Tim, ¿habrá novedades hoy en lo deportivo, recreativo, llamémosle así, de esa manera, acá en Bolívar?
Mirá, hay un run muy fuerte que se puede empezar a liberar o autorizar estas cuestiones, pero todavía no hay nada. Creo que va a ser la semana que viene, que va a implicar caminatas, correr, bicicleta, algo en los gimnasios y deportes, como venimos hablando, lo que puede llegar a ser tenis, pelota, paleta y golf.
Está bien.
Yo creo que va a ser toda la semana que viene.
Está bien.
Pero
sí,
creo
sí.
que va a tener un visto bueno, me parece.
Por ahí se toma la resolución y se dice, bueno, señores, a partir del lunes, se puede tomar la resolución hoy y decir, bueno, a partir del lunes tienen abierto, ¿no?
Yo creo que va a ser así. Que van a empezar a esta semana a mover estas cuestiones y ya finalmente a partir de la semana que viene, entrada la semana el lunes, hacerlo, digamos, conocido, más masivo. Así que bueno, viene por ahí la situación, así que no sería extraño que inclusive te diría en estos días ya ver gente corriendo en bicicleta, por supuesto no grupo numeroso, no más de dos o tres con las distancias correspondientes y con las medidas necesarias, pero bueno, todo empezaría a partir del lunes.
Pero es que ya lo dijimos aparte de esto, o sea, va a llegar un punto en que la gente empieza a violar las reglamentaciones, claro, porque ya no da más, no aguanta más. Entonces, ¿para qué esperar que las viole?
Sí, por eso.
Dejar, abrirle un poco el panorama, entonces, y de exigirle que las reglamentaciones se cumplan, pero abrirle un poquito el panorama. Hablábamos de las reuniones que se arman. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Dejar que la violen y entonces me hago el bobo, miro para otro lado? No, me parece que no sirve eso. Abrí un poquito y hacé cumplir las reglamentaciones, pero abrí un poquito el panorama. Me parece que esa sería la lógica, ¿no? Pero bueno, muchas veces se toma este otro camino, que es el que te digo ya vos, que es el más fácil. Me hago el bobo, miro para otro lado, y que se violen las reglamentaciones cuando quieran. Pero resulta que algunos la violan, porque se atreven a violarlas, y otros sufren el encierro todavía, porque no hay una libertad un poquito mayor. Un poquito mayor nada más, un poquito.
Sí, tal cual. Eso pasa, ¿no? Que por ahí alguno no quiere violar o incumplir algo y se queda, y otros lo hacen. Pero bueno, yo creo que inclusive, por lo menos la información que yo tengo es que aquellos que ya empiecen a circular en bicicleta, en forma recreativa o a correr, no van a tener ningún tipo de apercibimiento, si se quiere. Es como que se está ya preparando todo para lo que es la semana que viene, cosa que tampoco entiendo. Por eso tendría que haber una información oficial y anunciarlo para todos de a partir de un día, ¿no? Pero bueno, no. Son cosas que por ahí, no entiendo esa metodología, pero bueno, en principio se va a permitir, por lo menos salvo que pase algo, atención también, ¿no? Esto es hoy, esto es muy cambiante, salvo que pase algo en estos días que quedan de esta semana antes de la finalización de la fase de la cuarentena el 7,
claro,
y que cambie alguna cuestión. En principio no, pero bueno, es día a día también, ¿no?
Sí, esto hay que ver, porque vamos a recordar que el último parte, o sea, el parte de anoche, informó que no tenemos casos positivos, hay dos en estudio, uno que ya venía del día anterior y otro que se agregó ahora, 165 en cuarentena, 818 que finalizaron la cuarentena y 59 que fueron descartados, ¿eh?
Exacto.
Este es el parte.
Sí, pero también es cierto que la provincia que más casos tuvo, a nivel nacional, fue la de Buenos Aires, con 488 casos, superando a lo que es Capital. Por eso digo, si bien está, por supuesto, todo en lo que es el Gran Buenos Aires, el conurbano, la mayoría de los casos están ahí, por supuesto, pero bueno.
Están en toda la zona sur del Gran Buenos Aires, ¿no? Quilmes, La Matanza, toda esa zona sur del Gran Buenos Aires, ahí es donde está el grave problema, que es donde están las mayores cantidades de asentamientos,
claro,
o villas, llámale como quieras, y lógicamente va a ser el grave problema, esto es desde ya, es así.
Por eso creo que va a haber un pedido de los intendentes del sector norte, del que vos mencionás,
claro,
a Kicillof, porque están en otra foto, como decíamos ayer también, ellos mismos ahí, así
claro,
que por eso, hay que ver qué decisiones se toman.
Las realidades hay que, o sea, mejor dicho, las decisiones hay que tomarlas de acuerdo a las realidades de cada ciudad, digamos, ¿no?
Totalmente.
Ese es el punto.
Se tiene que hacer así.
Exacto.
Pero bueno, habrá que esperar igualmente a ver qué acontece estos días que quedan de esta semana y el anuncio que será el sábado, supongo, como viene siendo, ¿no?
Sí, algunos dicen que se podía adelantar para el jueves, porque el viernes no, porque el viernes viaja, pero no sé, es relativo, ¿viste? Habrá que ver si realmente va a ser el jueves o el sábado.
Sí, no, habría que ver el dato de hoy a la noche, porque ayer aumentó hasta en un número importante, hay más testeos, eso ya lo hemos hablado, pero bueno.
La curva va a seguir en aumento.
Sí, sí, sí. Lo bueno es que, más allá que una muerte duele como 5, como 10 o como 20 o las que sean, el número de fallecidos se mantiene.
Exacto,
es malo. Digo, en el sentido de que uno solo ya es...
Sí, que no se disparó, digamos. No se disparó el número de fallecidos.
Exactamente. En ese sentido, bueno, sabemos que va a haber víctimas, pero bueno, mientras sean esos números, está dentro de lo razonable. Así que por ese lado hay cierto... digamos, no se cae tan mal. Pero bueno, los números siguen aumentando, que es lógico que pase, y bueno, y seguimos subiendo ese pico. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Exactamente. Bueno, ¿tiene algo más?
nada más ANSES, ahí muy cerquita de la radio, sí, empieza a atender personalmente por turnos.
Exacto.
Bueno, ahí va, de todas las medidas sanitarias, también te toman el aquellos que tienen el turno ingresan, se toma la temperatura con todos los controles necesarios, pero bueno, el que necesite un trámite puede sacar turno. Desde ANSES se mandó a los medios una gacetilla con los teléfonos y el WhatsApp para solicitar el turno, así que bueno, también aquellos que necesiten pueden sacar el turno.
Perfecto. De acuerdo. Bueno, Tim, que tengas una buena tarde y una mejor noche, si no nos hablamos anteriormente. ¿Eh?
Listo, Jorge, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, allí estaba entonces nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.